gobernador constitucional del estado de Tabasco.
Muchas gracias. Para mi esposa Marta Lilia, para mí es muy grata la ocasión de estar con todos ustedes en este evento por el que se da inicio a la vigencia de la Ley de Control Constitucional Reglamentaria del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Iniciativas que en el orden constitucional y legal suscribimos conjuntamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia y un servidor en mi condición de titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de la facultad del derecho de iniciativa conferido a ambos. Quiero saludar al diputado licenciado José Antonio de la Vega Smithia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, y felicitarlo a él y a través de él a todos los grupos parlamentarios por haber aprobado primero la reforma constitucional y luego la ley reglamentaria que hoy nos convoca. Saludo también al magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el licenciado Jorge Javier Priego Solís, nuestro gentil anfitrión. A su distinguida esposa, la señora Alicia Berezaluce de Priego, presidenta del voluntariado del propio tribunal. A la señora Guadalupe Falcón, viuda de Berezaluce. Saludo a nuestra presidenta municipal, Casilda Ruiz Agustín, al magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bienvenido a Tabasco, magistrado. Saludo a un admirado amigo, el doctor Héctor Fix Fierro, investigador de tiempo completo, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Tabasco, a quien también le reitero la bienvenida a esta entidad federativa. Saludo al licenciado Roger de la Cruz García, presidente de Cultura Jurídica AC, a los diputados locales Candelaria Pérez Jiménez, a José Atila Morales Ruiz. Saludo al coronel de infantería Julio Otero Radilla, en representación del general de brigada Jorge Andrade Ramírez, comandante de la 30ª Zona Militar. A José Rutilo Lara Torres, coronel de infantería, en representación del general de brigada Emeterio Velázquez Vázquez, comandante de la 38ª Zona Militar. Al capitán de fragata David Maldonado Hernández, representante de la 5ª Zona Naval. Al capitán Andrés Elorio Méndez, representante personal del comisario Adrián Ugarte Hernández, coordinador estatal de la Policía Federal en Tabasco. Al doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Al magistrado Salvador Fernández León, titular del segundo tribunal colegiado del décimo circuito y coordinador de magistrados federales en el estado de Tabasco. Al licenciado Óscar Molina Zavala, juez de distrito en funciones de juez de control. Al licenciado Héctor Roberto Capetillo Lizama, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Al licenciado Edgar Salvador Vargas Valle, juez primero de distrito del décimo circuito. Al licenciado Luis Enrique Pérez Chan, juez segundo de distrito del décimo circuito y coordinador de magistrados y jueces. Al licenciado Jorge Alberto Orantes López, juez tercero de distrito del décimo circuito. Al licenciado León Darío Marice López, juez cuarto de distrito del décimo circuito. Al licenciado Manelik Delón Vázquez, juez sexto de distrito del décimo circuito. Saludo a la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y actual integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Al licenciado Jesús Manuel Chan Díaz, en representación personal del magistrado Juan Manuel Vázquez Hernández de Lara, magistrado del primer tribunal unitario del décimo circuito. Al licenciado Manuel Ramos Azueta, mayor de justicia militar. Al licenciado José Barajas Mejía, teniente coronel de justicia militar. Al licenciado Carlos Alonso Peraza Cañedo, subteniente de justicia militar. Al licenciado Juan Antonio Filigrana Castro, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco. Al licenciado Bonifacio López Cruz, presidente interino de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Al licenciado Roque Antonio Camelo Cano, presidente del Colegio de Notarios de Tabasco, Asociación Civil. Al licenciado Guillermo Narváez Osorio, expresidente del Tribunal Superior de Justicia. Al licenciado Ramón Hipólito Hernández Aguayo, expresidente del Tribunal. Al licenciado Jesús Madrazo Martínez Escobar, expresidente del Tribunal. Al licenciado Francisco Peralta, expresidente del Tribunal y actual Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas. A la licenciada Ligia Trinidad Castillo Suárez, notaria pública número 23. Al doctor Daniel Barceló Rojas. A la profesora Neida Beatriz García Martínez, secretaria de Desarrollo Social. Al maestro Jorge Colorado Lanestosa, coordinador de Asuntos Religiosos. Al licenciado José Ángel Ruiz Hernández, coordinador estatal para la regularización de la tenencia de la tierra. A la licenciada María del Rosario Frías Ruiz, directora general del Instituto Registral del Estado de Tabasco. Al licenciado Jorge Alberto Cornelio Maldonado, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. A la maestra Patricia del Carmen Osorio Lastra, directora general de Registro Civil. Al licenciado Atilo Díaz Sosa, director general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. A la licenciada Aureola Rodríguez Cupil, vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado. Al maestro César Oliveros Aparicio, vicefiscal de alto impacto de la Fiscalía General del Estado. Al licenciado Fermín Pérez Montes, subcoordinador de estudios y proyectos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Al doctor Bartolo Aguirre Martínez, director de atención médica de primer nivel de la Secretaría de Salud. Y saludo la presencia de todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de los consejeros de la Judicatura, jueces y demás personal de este Poder Judicial del Estado de Tabasco, y desde luego a todos y cada uno de ustedes. Creo que en la construcción del Estado de Derecho, que ha sido un proceso fascinante, arduo, largo, el control de constitucionalidad constituye un elemento fundamental que personalmente creo que contribuye de manera decidida a hacer del Poder Judicial un auténtico poder del Estado. Cuando el Poder Judicial solo imparte justicia de conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado, pues es, por decirlo de alguna manera, un simple administrador de justicia. Pero cuando el Poder Judicial queda facultado para arbitrar conflictos entre los poderes del Estado y entre los órdenes de gobierno, es claro que asume un rol de mayor peso en la división de poderes en el sistema republicano. Y bueno, nosotros a nivel federal fue la reforma promovida por el presidente Zedillo en diciembre de 94 la que introdujo hace 24 años los mismos que tiene el asesinato hoy de Luis Donaldo Colosio. Se planteó la reforma constitucional que permitió introducir los controles de constitucionalidad en el ámbito federal, con las acciones de inconstitucionalidad, con las controversias constitucionales, sumándose al ya prestigiado juicio de garantías o juicio de amparo que teníamos establecido en nuestro orden jurídico. Y progresivamente las entidades federativas, como aquí se ha dado cuenta, y particularmente nos los mencionaba el presidente ahora de CONATRIP. También los estados han ido asumiendo tribunales constitucionales o, como en el caso de Tabasco, el establecimiento de una sala especializada del Pleno para el control constitucional. Entiendo que aproximadamente 15 entidades federativas tienen actualmente ya control de constitucionalidad y progresivamente habrá de irse acreditando. Son muchas las razones por las cuales se retrasó la integración de este control en el orden jurídico mexicano. Yo, pues por razones de vocación, los asocio a lo también que pasó en el ámbito político con la transición democrática. Originalmente, el gran controlador de constitucionalidad en este país era, como de otras muchas cosas, el presidente de la República, particularmente en la etapa del llamado sistema de partido hegemónico, cuando a las facultades conferidas constitucionalmente desde la Constitución de 1917, que reforzó mucho el presidencialismo y que de manera deliberada lo dijo Venustiano Carranza en la presentación del proyecto de reformas a la Constitución del 57, cuando compareció ante el constituyente de Querétaro, era para poder sacar adelante el programa de reivindicaciones políticas, económicas y sociales de la Revolución Mexicana, se necesitaba un ejecutivo fuerte. E incluso polemiza con uno de los resolutivos de la Convención de Aguascalientes que recomendaba el introducir en el país el régimen parlamentario. Y Carranza razonaba, ¿por qué no?, que debería ser un presidente fuerte. Y a lo que estuvo de manera deliberada establecido en el proyecto de constitución, vino a completarlo el proceso político en el momento en que el régimen de la Revolución Mexicana devino en un sistema de partido hegemónico, que le permitió al presidente, además de las facultades que de manera expresa le daba la Constitución General de la República, que recuerden ustedes, lo hacía el primer agrarista, el jefe y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que sigue siéndolo, y otras muchas facultades expresamente establecidas, las llamadas por el doctor Jorge Carpizo facultades metaconstitucionales, que no derivaban del mandato constitucional, sino del proceso político, en tanto que el presidente se constituía en el líder nato del partido hegemónico. Entonces, lo que no le daba la Constitución, se lo daba el proceso político. Y en su condición de jefe de la clase política gobernante, el presidente arbitraba los conflictos entre estados y la federación, cuando eventualmente llegaban a darse, que se dieron en algún tiempo, después se fueron diluyendo por la centralización del poder político que implicó el proceso revolucionario, y desde luego el arbitraje también respecto de la constitucionalidad de las leyes. Así que el país no necesitaba un sistema de control de constitucionalidad moderno, porque de alguna manera el presidente de la República era el gran árbitro. Disponía además de una facultad, la del la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución de la República sobre la desaparición de poderes de los estados de la República, que Tabasco fue objeto de una de esas desapariciones de poderes cuando lo gobernaba don Manuel Bartlett Bautista. Y el presidente tenía pues la facultad de arbitrar los conflictos entre la federación y el estado, los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, y tenía la fuerza suficiente el número de diputados, el número de senadores, el número de gobernadores, el número de diputados locales, el número de magistrados, como para conducir el proceso político de una parte y el proceso judicial de otra. Un signo distintivo de nuestra transición fue que de alguna manera, al perderse la condición originaria de esa fuerza extraordinaria que tenía el presidente de la República, que fue la desaparición del partido hegemónico por cambiar la correlación de fuerzas y haber competitividad electoral, en ese momento el presidente fue perdiendo muchas de sus facultades metaconstitucionales. El politólogo Jeffrey Weldon resume en cuatro las características esenciales del régimen político de la Revolución Mexicana en su etapa final. Uno, partido hegemónico. Dos, presidente de la República, líder nacional indiscutido e indisputado de ese partido hegemónico. Tres, decisiones centralizadas. Y cuatro, disciplina férrea de la militancia entre religiosa y militar. Siempre he mencionado que en alguna ocasión que fui a solidarizarme con un amigo que dejaba un cargo priista, me dijo: Arturo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el Señor. La figura de Weldon no era tan literaria, era descriptiva del poder presidencial. Entonces, al perderse la condición de partido hegemónico y por lo tanto del presidencialismo hegemónico, se empezaron a dar muchos vacíos en nuestra vida institucional que no estaban cubiertos. Y el control de constitucionalidad fue uno de ellos. Y había que cubrirlo con un desarrollo institucional que sustituyera el poder metaconstitucional con que el presidente resolvía esos problemas, porque ya no había más un presidente que tuviera esa capacidad política numérica para hacerlo. Y es así como se han venido desarrollando las figuras del control de constitucionalidad que ahora han ido progresivamente asumiendo los estados y que todavía falta un tramo largo para acreditarlo, porque siendo una vía concurrente con la federal, muchos todavía preferirán seguir acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las acciones de inconstitucionalidad, para las controversias constitucionales, también para las consultas previas a los referéndums sobre si los temas sujetos a referéndum son o no constitucionalmente posibles de ser sujetos a esa figura, y desde luego la protección de los derechos fundamentales a través del juicio de amparo. Y va a seguir porque pues todavía hay que construir mucha confianza en las instituciones de la justicia local. Todavía hay la idea, porque hay asincronía en el desarrollo político del país, es decir, no están sincronizados los tiempos del avance democrático en el nivel federal o nacional que en el nivel de cada entidad federativa. Entonces todavía hay muchos que dicen que las sentencias de los poderes judiciales locales son por consigna de los gobernadores y que no han alcanzado el grado de independencia que ya el Poder Judicial Federal logró respecto del presidente de la República. Y por eso, pues muchos prefieren irse directo a la vía federal. Esta vía habrá que acreditarla y yo hago votos porque esta sala de control de constitucionalidad que hoy establece el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, por sus resoluciones, se acredite y dé confianza para que se acude a ello. En la medida que no se hace, tenemos una saturación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre acciones de inconstitucionalidad. La lista es larguísima. Por ejemplo, hay metida algunas acciones de inconstitucionalidad sobre la ley del ICET que promoví yo ante el Congreso local, y bueno, está listado, creo, tiene ya de vigor 3 años y está listado para que sea atendido en 6-8 meses más o menos, por la saturación que tiene la Suprema Corte, y debería haber con simpatía la creación de estos esquemas de control de constitucionalidad local para descentralizar y quitarle esta saturación que hoy tiene el Poder Judicial. Tenemos que avanzar también en el federalismo judicial y tenemos que acreditar a los poderes judiciales de las entidades en igualdad de circunstancia en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces, hoy tenemos instrumentos de ley para institucionalmente resolver lo que antes resolvía a título de su capacidad política o jurídica el presidente de la República. Y es así, construyendo instituciones, como le vamos a seguir dando viabilidad al país. Al final de cuentas, hay quien dice que institucionalizar es despersonalizar. Y de eso se trata, de que no dependan de una persona. En el análisis político en México, un notable historiador e intelectual crítico de los más valiosos que ha tenido el país, don Daniel Cosío Villegas, en ocasión del periodo de gobierno del presidente Luis Echeverría, escribió un libro introduciendo una categoría de análisis que le llamó el estilo personal de gobernar. Años después, en un informe de gobierno, el presidente Miguel de la Madrid decía: el único estilo personal de gobernar posible en un Estado democrático de derecho es el de las instituciones y la ley. Y esto es fundamental en este año en que estamos viviendo un proceso electoral que, como todos los que han derivado de la transición democrática, se caracteriza por la certidumbre en las reglas y la incertidumbre en los resultados. Pero esto es un signo distintivo de democracia, según ha hecho ver el politólogo polaco-americano Adam Przeworski. En tal sentido, recientemente, en mi condición de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asistí a una reunión de invierno en Washington de la Conferencia Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos de América. Y en la agenda que se me preparó, tanto por la embajada como por la propia CONAGO, se incluyó un desayuno que tuve con la Cámara Americana de Comercio, que se ha convertido en un grupo de interés, de poder, de presión muy importante en el modelo americano. Tienen sus oficinas exactamente enfrente de la Casa Blanca. Evidentemente son acérrimos partidarios del libre comercio. Y me explicaban que cada semana ponen un cartel enorme que obligadamente tiene que ver el presidente Trump desde la oficina oval de la Casa Blanca, donde le dicen los Dreamers son los autores de la grandeza americana, y le ponen fotos de los afroamericanos, de los latinoamericanos, de el libre comercio es garantía de progreso, y le ponen pues carteles de todas las políticas públicas que Trump está fomentando en contra de la tradición de los propios Estados Unidos de América. Y fue muy grato encontrar además que México tiene grandes aliados en los gobernadores de la Unión Americana, de los 50 estados que conforman a los Estados Unidos de América, 26 tienen a México como primero, segundo o tercer socio comercial. Entonces todos son amigos del libre comercio. Y platicando con el gobernador de Arizona en una conversación bilateral, porque ahí será el 5 de mayo la plenaria de gobernadores de Canadá, de Estados Unidos y de México, a la que asistiré en representación de nuestro país, me decía el gobernador Núñez: con o sin tratado de libre comercio, las economías de Sonora y Arizona seguirán siendo una sola. Entonces, con el respeto que les merece su presidente, difieren de sus políticas antilibre comercio, que son por decirlo de la manera más simple, contra natura de la tradición americana desde que irrumpió en el liderazgo global a fines del siglo XIX y ya por derecho propio al concluir la Segunda Guerra Mundial. Ellos son los que han liderado el avance de la globalización y el libre comercio, y de momento llega un presidente verdadero outsider, forastero de la política, ajeno a la política, que no había sido ni concejal de un condado, porque había quienes decían que el presidente Reagan era el primer outsider presidente de Estados Unidos, pero el presidente Reagan ya había sido gobernador de California. Entonces hay una diferencia importante. Y en el desayuno en la Cámara Americana de Comercio me encontré a dos ex embajadores de Estados Unidos en México en distintos momentos, con quienes en distintas funciones públicas me tocó tratar. Uno de ellos, Jim Jones, que era el embajador cuando yo fui director del Instituto Federal Electoral, justamente en la elección de hace 24 años, en 94. Y Jones me preguntaba, ¿qué va a pasar en México si gana el señor López Obrador la presidencia de la República? Y yo le contesté, mire embajador, y a todo el público, el grueso, eran unas 60 personas, eran inversionistas americanos en México, le dije, nuestros dos países han ido construyendo instituciones a lo largo del tiempo. Ustedes más consolidadas porque tienen la fortuna, según han dicho los historiadores de los Estados Unidos de América, de tener una historia con una línea de continuidad impresionante, que solo fue interrumpida por la guerra de secesión, cuando abolieron la esclavitud, y ni tan siquiera se vio afectada por su participación en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque los escenarios físicos de la guerra ocurrieron en Europa y en Asia, y no en el territorio estadounidense. Entonces Estados Unidos es un país excepcional en su historia, porque ha conocido un solo modo de producción y un solo régimen político. Y le decía, nosotros en cambio, solo en el ámbito político, fuimos una colonia de un estado unitario, el Reino Español, fuimos una república, un imperio, después una república federal, después una república centralizada, después sufrimos una intervención francesa, luego restauramos la república, luego tuvimos una dictadura, luego pasamos por una revolución, luego tuvimos un periodo de partido hegemónico, luego emprendimos una transición democrática y por fin estamos construyendo la institucionalidad propia, vigente, plena del Estado democrático. Y vamos avanzando. Y aunque no tengamos la consolidación de las instituciones americanas, tenemos lo propio. Por lo pronto ya México no es más el país de un solo hombre. Citando a un clásico de la politología americana, Robert Dahl, que habla de la poliarquía, de las muchas fuentes de poder como signo distintivo de la vida democrática en sociedad. Y en tal sentido, yo le decía, por encima del estilo personal de gobernar, gane quien gane la presidencia de la República de México, se habrá de imponer también la institucionalidad, como ustedes lo han ido logrando en Estados Unidos. Y le decía, los ejemplos, ustedes nos los han dado. El presidente Trump llegó y de inmediato emitió una disposición administrativa para restringir el acceso de 6 nacionalidades al territorio estadounidense. De inmediato un juez federal le canceló la orden administrativa y está en suspenso. Y no está en vigor la restricción a esas 6 nacionalidades. El presidente Trump traía un gran entusiasmo para empezar con el muro que quiere construir en la frontera con México, y el Congreso de los Estados Unidos le negó el presupuesto para tal propósito. Y aunque ahora acaban de aprobar un presupuesto, de manera expresa dicen que no es para un muro, es para vallas que custodien la frontera americana. Es decir, hay un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrio de poderes, que funciona. Y en México también. Ya no tenemos el caso de un Senado donde de 64 senadores, 64 eran priistas. Hoy tenemos un Senado plural donde nadie tiene desde el año 2000 la mayoría de la mitad más uno. Tenemos una Cámara de Diputados de 500 donde nadie tiene desde el año 97 y me tocó coordinar el primer grupo parlamentario del PRI sin mayoría absoluta, la mayoría absoluta desde ese año. Hay una gran pluralidad de fuerzas y tenemos muchísimos congresos locales con correlaciones de fuerza muy diferentes y hemos vivido ya la alternancia que parecía que nunca llegaría al país, de ida y de vuelta. Se fue el PRI y regresó el PRI. Y evidentemente tenemos 32 entidades federativas, de las cuales 32 eran gobernadas por priistas, ahora 14 son del PRI, uno es del Verde, uno es independiente, 12 son del PAN y 4 somos del PRD. Es decir, la pluralidad, la polarquía de Dal va consolidándose en el sistema político mexicano y también significan pesos y contrapesos. Es cierto, como dice Jesús Silva Gerson Márquez, que en México tenemos una especie de tres variantes del presidencialismo, dice él. Tenemos las facultades jurídicas que la Constitución le otorga al presidente, que se han venido acotando con reformas constitucionales sucesivas. Por ejemplo, la existencia de un gran número de órganos constitucionales autónomos que son celosos de su autonomía y que ponen límites al poder presidencial. Un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso, que al decir de Duverger, un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso puede ser más importante que una reforma constitucional en el diseño de un nuevo régimen político. Porque en una correlación de fuerzas donde el mismo partido que tiene la presidencia tiene el control de las cámaras del Congreso, es muy probable que se privilegie la colaboración de poderes, y a veces mucho más allá de la colaboración de poderes, la subordinación de uno a otro. En cambio, en una correlación de fuerzas, sin cambiar la misma institucionalidad, pero con una correlación de fuerzas diferente, en donde una es la mayoría en el Ejecutivo y otra diferente, o de nadie en el Legislativo, es probable que se privilegie la separación de poderes. Y ese simple cambio de privilegiar la colaboración de poderes a privilegiar la separación de poderes significa un cambio de régimen político. Y eso es lo que hemos vivido en México. El cambio de régimen político ha sido un subproducto del cambio en la correlación de fuerzas, y lo mismo ocurre ya con las gubernaturas y tiene los límites. Pero, dice Silva Gerson, hay un presidencialismo jurídico acotado cada vez en mayor medida en la Constitución. Hay un presidencialismo político, el de las facultades metaconstitucionales, que se han visto radicalmente reducidas para el presidente en turno. Y dice él que hay un presidencialismo ideológico, en donde todos los mexicanos seguimos creyendo que el presidente lo es todo en el sistema político mexicano, empezando por los medios de comunicación. El único actor de la política mexicana lo siguen haciendo al presidente de la República, aunque ya no es el único. Hay otros muchos actores políticos. De tal manera que aunque no hemos consolidado nuestra institucionalidad en tanto a la división, el equilibrio de los poderes, el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos, sí hemos avanzado y ya México no es más, como subtituló Enrique González Pedrero su estudio voluminoso de 3 tomos sobre Antonio López de Santana, México, el país de un solo hombre. México ya no es más el país de un solo hombre. Entonces, independientemente de lo que determine la voluntad ciudadana en las urnas, habrá de prevalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, por encima de los estilos personales de gobernar, citando a don Daniel Cosío Villegas. Y estas aportaciones, como el control de constitucionalidad desde los estados, también ayuda a que sigamos consolidando a México como un país de instituciones y de leyes. Tenemos un referente para contar cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta. El primero de septiembre de 1928, al rendir su último informe de gobierno como presidente de la República, Plutarco Elías Calles, cuando el país enfrenta la situación de que el presidente electo Álvaro Obregón acababa de ser asesinado el 17 de julio en La Bombilla, comparece Calles al Congreso, todavía en donde está ahora la Asamblea Legislativa, del Donceles y ¿cuál otra? Allende y Donceles, en el centro de la Ciudad de México. Produce un memorable discurso que es una pieza maestra de la historia política del país, que hay que leer y releer siempre, porque es el momento fundacional del régimen político de la Revolución Mexicana. Y dice aquella frase que a muchos dicen que la escribió José Manuel Puy Casaurán, que era el que lo ayudaba con sus discursos, que era el secretario de Educación Pública en aquel tiempo, donde dice: ha llegado el momento en la historia del país, ante la falta de grandes caudillos y de personalidades fuertes, de transitar de una vez por todas de país de caudillos a nación de instituciones y leyes. Eso fue en 28. Hemos avanzado, sin lugar a dudas. Nos falta. Todavía hay vocaciones caudillescas, particularmente en los partidos políticos. El sistema de partidos es muy caudillesco. Yo sostengo que incluso el PRI no terminó con el caudillo, lo reglamentó y lo institucionalizó cada 6 años. Pero fuera del PRI tenemos un caudillismo no reglamentado. Y veamos nuestra historia: el partido de Vasconcelos, el partido de Enríquez Guzmán, el partido de Juan Andreu Almazán, el partido de Lombardo Toledano, el partido de Juan Barragán y Jacinto Treviño, el partido de Aguilar Talamantes, el partido de Heberto Castillo, el partido de Manuel Camacho, el partido de Jorge Alcocer, el partido de Patricia Mercado, el partido de Dante Delgado, el partido de Cuauhtémoc Cárdenas, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el caudillismo todavía está presente en nuestra historia partidaria, pero cada vez más vamos institucionalizando también los partidos y evidentemente vamos avanzando en la idea de Calles, que además hay otra parte del discurso que se pierde por el rumbo que tomaron las cosas. Finalmente era un movimiento revolucionario armado, triunfante, eran una oposición que estaba disgregada, perseguida, que sufría la consigna de destierro, encierro o entierro, y que se desapareció mucho tiempo de la escena política. Pero Calles dice en ese mismo discurso, en otro ya casi al final, dice: ojalá algún día en este augusto recinto de la ley, está hablando ante el Congreso de la Unión, veamos sentado en esas curules a representativos de todas las corrientes ideológicas de la nación, incluida la reacción, que era la oposición de la época, en proporción a los votos que logren entre los ciudadanos. Es decir, Calles prefigura un régimen plural, pluripartidista y de representación proporcional. Sin embargo, el curso de la historia tomó otro camino y nos llevó 60 años poder desmantelar el régimen del sistema de partido hegemónico que se fue constituyendo sobre la marcha. Pero avanzamos, creamos instituciones y vamos avanzando a nuestro propio ritmo histórico. Por eso siempre cito a Dieter Nolen, en el libro que editó Jurídicas de la UNAM, El contexto hace la diferencia. Aunque tenemos las mismas instituciones políticas que los americanos, el presidencialismo y el federalismo, si los comparamos, parecieran dos instituciones distintas cuando son las mismas. Pero el contexto, es decir, la realidad al final de las cuentas, la historia, la cultura, la correlación de fuerzas, hacen que funcionen de manera diferente. Pero a nuestro propio ritmo vamos consolidando la vida institucional. Este paso que hoy da el Poder Judicial del Estado contribuye modestamente desde una de las entidades federativas a avanzar en este proceso de institucionalización. Porque queremos que México y que cada uno de sus estados dejen de ser el país y los estados de un solo hombre, que sean una auténtica república como lo ordena el 40 constitucional. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Enhorabuena al Poder Judicial de Tabasco.